Una vez más, un capítulo más.
Una tarde más.
Una charla más. Un café más. El otro día escuché que la razón por la que las papas vienen con tanto aire es porque si no vinieran con tanto aire, se como que apicharían, ¿no? Se perderían la consistencia del crunchy, que es parte de la conservación de la papita en el paquete. Por eso es que viene con tanto aire. Como que pues uno siempre se queja, oye, a mí me emputa que uno abra el puta. Vea. Y está recién abierta esta hijo de puta. Es como cuando una vieja se maquilla demasiado, ¿no? Se pone paño y paño y pañete y pañete y uno le quita el maquillaje y resulta que trae esto de papitas. Como.
Marica, no. Cuando los seres humanos se maquillan tanto y se quitan el maquillaje, a mí me da cringe. Es como no lo hagas, o sea, ya no. Tú ya no puedes vivir, así no puedes vivir.
Se siente un poquito mentiroso. Es como mentiroso.
Tu otra personalidad, sí, es como... ¿cómo es? ¿Mr. Hyde y señor Jenkins? Algo así, si no me acuerdo ese...
El Dr. Jenkins y Mr. Hyde.
Exactamente. ¿Sí, cómo le gusta comerse las papitas?
Últimamente, me gusta coger y empujarlas desde abajo. Y empezar a sacarlas así, así... Para no tener que meter la mano completa, sino que se va como que van quedando siempre encimita. ¿Eso responde a su pregunta? ¿O quería ver a cómo me las como así?
Exactamente así.
¿O así?
Así, exactamente así. El lado. Sí. A mí me gusta comerme las papitas muy despacio.
Estas son mis favoritas.
Ay, estos son riquísimos.
Estas son mis favoritas.
Estas en Procinal era la propaganda de... ¡Papapapapaya! Estas era papapapapaya.
Papita.
Oiga, fui a cine, hace rato no iba a cine.
Yo hoy voy a cine.
¿Qué va a ver?
Wakanda Forever.
O sea, la del man que se murió.
Sí, la de los negros.
Yo vi Amsterdam. Está buena, bacana, tremendo casting, chévere. Últimamente, weón, yo no logro ver una película en cine sin dormirme, aunque sea 5 minutos.
Uf, no, yo no puedo.
Y me da una rabia. Conmigo mismo, porque además me preparo, ¿no? Como que voy a cine, ta, me tomo un café antes, me quito la ropa, me pongo un poquito incómodo como para que no me duerma. Y en algún punto de la película me duermo.
No, puta me dormí.
Yo creo que es que estoy muy acostumbrado a que si me duermo viéndola aquí en cine, en Netflix, en cualquier cosa, pues la devuelvo y sin lío. Pues ya en cine no se puede.
Entonces, la primera vez en la tarde con el celular. ¡Puta, pagué por esta mierda!
¿No le ha pasado, Sebastián, que usted está, no sé, leyendo? Y es un libro físico. Y yo el otro día iba a tocar la palabra para que me saliera el diccionario del Kindle en el libro.
A mí la esposa me estaba mostrando una foto.
¡Ay, marica!
Y me estaban diciendo, pille. ¿Sí ve la persona que está al fondo? Ese es este huevón que era amigo de mi tío, el que tal cosa. Y yo hice así. Y mi primo, creo que fue mi hermano mío. Dice, sí, es idiota, es una hijo de puta foto, imbécil. Y yo, no, pues que no se ve bien. No le puedo ver la puta cara.
Cada vez es más difícil diferenciar el mundo real del mundo virtual, del
yo creo que
digital.
Con todos estos chips que estaban haciendo, lo que va a pasar es que la próxima vez que usted haga así, el chip le va a hacer zoom a la
en
foto.
El ojo. Sí, como, el ojo. Como que la imagen que usted tiene en la cabeza es la que se va a hacer zoom, ¿no? La que usted tiene en la mano.
Y la va a ver.
Sí, claro.
No está.
¿Será que entonces los problemas de presbicia y de miopía van a dejar de existir?
Yo creo que no. Sería...
Gracias.
¿Cómo puede ser que en tantos años, no sé si esto lo hablamos alguna vez, qué buen café, cómo puede ser que en tantos años de historia de la humanidad, la única solución para la enfermedad de los ojos sea poner gafas? Y que sepan que es degenerativo, o sea, cada vez tienen que aumentar hasta que usted tiene que... ¿Quién sabe qué hijo de puta? O sea, eso no está curado, eso es simplemente un negocio, sí, para mí eso es un negocio.
Sí.
Y si lo curan, ¿de dónde?
Se quedan todo ese montón sin trabajo.
Ajá. ¿Qué va a hacer la gente
de la...? Sí, no debería haber como gimnasios de ojos, porque uno no le enseñan a hacer ejercicios de ojos, porque uno no le enseñan a entrenar el ojo para hacerlo fuerte. Porque es de eso, ¿no? En últimas, cuando uno deja de ver de cerca... Es porque el ojo está, o de lejos, es porque el musculito sí. Que está enfocando.
Uno lo ponen a ver cerca, lejos, así.
Es como los odontólogos, deben estar aliados. odontólogos y optómetras. Dijeron, marica, necesitamos plata, ¿qué hacemos?
Es que los optómetras son los ellos no son médicos.
Médicos, ¿no? Son como los...
Los tecnólogos del oftalmólogo.
Son los astrólogos del ojo.
Sí. Parido. Ah, me acuerdo que ya le pregunté que cómo lidiar con el mar del mundo.
Sí, sí, me puta. Ustedes no saben, profesor, si yo tenemos varios chats, tenemos varias cosas al tiempo. Y un día de la nada, por ahí a las 6:30 de la mañana, ¿qué horas serán? ¿No será re temprano? Sí. Pero, ¿cómo se hace para lidiar con el mal del mundo? ¿Yo qué voy a saber? Porque, ¿qué estaba pensando? Que es lo que tenía acongojado.
Cuatro hojas, por lado y lado.
De lidiar con el mal del mundo.
Lidiar con el mal del mundo. Porque es que me... A ver, mi cabeza funciona de la siguiente forma. Y es que nada de lo que yo haga o quiera hacer puede estar motivado por un sentimiento o un valor negativo. No puede estar... Porque está equivocado, sería actuar equivocadamente. Entonces, en el mundo hay mucho mal. Y yo dije, jueputa, ¿uno cómo hace para lidiar con el mal del mundo? Porque usted entonces tendría que estar desconfiando de todo el mundo todo el tiempo. Porque todo el mundo es susceptible de ser muy malo y de hacerle mucho daño. Entonces, ¿cómo hacer para vivir una vida en la que usted no tenga que estar desconfiando de todas las personas todo el tiempo? Y pensé y pensé y pensé y dije, bueno, separemos las cosas. En el mundo, en el mercado, tiene que haber confianza, ¿cierto? Cuando usted va y compra un pan, ¡epa! Cuando usted va y compra un pan, usted paga por el pan. Y usted confía en que esa persona le va a entregar un pan y un pan bueno. Que no lo ha escupido, no lo ha orinado, que no le va a hacer daño a usted. Entonces usted va a comprarse un pan. Entonces yo dije, bueno, en el mercado está ya bien, ¿sí? O sea, usted tiene que confiar, si no, no existiría el capitalismo. Usted tiene que confiar en lo que usted va a comprar. Ahora dije en las relaciones personales, weón. ¿Cómo putas en las relaciones personales? Usted llega a conocer a alguien afuera. Usted no puede... Nunca podría entablar usted una relación con una persona si siempre está desconfiando de ella. Pero me di cuenta que uno no puede confiar en la persona. Tampoco. Usted no puede confiar en la persona, pero no puede desconfiar. Llegué a la conclusión ahí de que la confianza y la desconfianza no son dos cosas que están relacionadas, ¿sí? O sea, que si usted tiene más confianza, elimina la desconfianza, y si tiene más desconfianza, elimina la confianza. O sea, que es como una torta, uh-huh. Una torta que usted parte. Entonces tengo 80% de confianza, 20% de desconfianza. No, me di cuenta que son dos cosas por separado y son dos cosas que se ganan. No son cosas que se dan en las relaciones interpersonales. Llegué a esa conclusión.
Pero, o sea, no. Cuando dice que no son exclusivas, digo excluyentes, significa que uno puede confiar y desconfiar de alguien en simultáneo. Uh-huh, uh-huh. Pero entonces uno confía en ciertos ámbitos y desconfía en ciertos ámbitos. Uh-huh. Esa es la diferencia, porque uh-huh. Yo no puedo confiar con que me va a prestar plata y desconfiar con que. Uh-huh. Sí, como que la confianza y la desconfianza está. Se pone en diferentes,
exactamente,
en diferentes plazas de la relación. Eso. Dependiendo de cómo se relaciona uno con esa persona. Uh-huh.
Pero inicialmente, para usted entablar una relación con una persona, no puede confiar ni desconfiar. Tiene que tratarla, llegué a la conclusión, con amor, empatía y respeto. Pero nunca darle confianza ni nunca darle desconfianza.
Amor, empatía y respeto.
Sí, pero cero confianza y cero desconfianza. O sea, es como... Iniciamos aquí de cero, es un contador, una alcancía que tú vas a ir llenando a medida que nos vamos a ir conociendo, ¿sí? Imagínese que usted conozca a alguien en la calle un día y le diga, no, si quieren que yo le cuide el perro.
Sí,
no, uno dice, no, y eso me di cuenta que no es desconfiar. Me ha tocado destruirme eso en mi cabeza y decirme, Cevitas, decirle a la gente que no, o estar prevenido con la gente, no es desconfiar. Es simplemente que lo estoy tratando con amor, empatía y respeto. Le digo, no, muchas gracias, yo busco otra persona. Y si pregunta por qué, yo creo que uno muy respetuosamente le puede decir, es que hasta ahora nos conocemos. Esperemos a que avance y vemos a ver si te puedo bajar el perro algún día.
Pero listo, entonces su tren de pensamiento va, ¿cómo solucionar el mal del mundo? Hay que entablar relaciones interpersonales neutras desde, ajá, el inicio. Uh-huh. ¿Y eso cómo aporta? Ah, porque es que para solucionar el mal del mundo sería...
No, para lidiar.
lidiar, claro, usted no quiere solucionarlo, sino cómo.
Hey, yo además no lo voy a acabar. ¿Se acuerda ese mierdero que le comenté una vez de la empresa?
Sí.
Sí, pues resulta que fue verdad. Resulta que fue verdad. Que esa persona se robó lo X cosa. No puedo decir en específico, por usted sabe. Pero sí se robó X cosa e incendió X cosa.
¡Y qué cabrón!
Entonces yo me quedé pensando en eso. Bien, la maldad existe. La maldad existe. ¿Y uno cómo puede lidiar con eso? ¿Cómo lidiar con eso, con la maldad?
Mierda, marica.
Me aprendí, me destruí algo dentro de mí mismo. Dije, no voy a luchar contra esto porque me estoy dando cuenta que estoy estrellándome contra una pared, siendo necio. Y uno no puede entablar una relación en ningún aspecto con una persona con total confianza.
Claro.
No lo puede hacer, jamás. Pero tampoco lo puede hacer con total desconfianza, porque si no, entonces nunca va a dar el
pie. Si no, no avanza.
Es a que una relación se entable. Y entonces también llegué al ámbito laboral. Dije, ¿cómo funciona el ámbito laboral? Y dije, cuando usted lo contrata, Jero, le van a pagar por un servicio prestado. Y esa persona que le va a pagar por un servicio prestado tiene que confiar que usted le va a hacer el servicio. Y usted tiene que confiar que cuando usted termine de hacer ese servicio, esa persona le va a pagar por el servicio prestado. Y dije, ahí hay una confianza que se llama hereditada. Desde chiquito nos están enseñando que por uno hacer algo, tiene que recibir algo. Entonces, como se lo enseñan, uno dice, bueno, esto ya está preestablecido, ya está bien.
También es cuestión de
que... Pero hasta ahí, hasta ahí. En el ámbito laboral, uno no puede ir a más. ¿A dar más confianza o dar más desconfianza?
Pues ciertas convenciones sociales son parte de cómo hemos avanzado como sociedad y como estructura que funciona. Y es que pues hay unos acuerdos tácitos donde yo sé que si esto y esto y esto, y si el juego no está arreglado y si no hacen triquiñuelas con las reglas y si la sociedad está funcionando, sí, como que en gran medida sí se, pues, creo yo que se puede juzgar qué tan corrupta es una sociedad. Y es esto, es yo qué tan seguro estoy de que estos acuerdos tácitos se van a cumplir. ¿Sí? Entre más desconfianza tenga yo con que, marica, pero entonces venga, fírmeme y deme un pagaré y porque es que yo como
vas a ver. Muchos peros.
Entonces, en todo ese proceso de obstaculización es donde se ve la corrupción, en donde se puede ver que pues si yo no puedo confiar con que mi trabajo, mi empleador me va a pagar, pues ¿de qué trata esta relación? Pues, también por eso me imagino que es que existen los contratos. Porque si no, no le diría, venga, camélleme más allá y mensualmente le pago y ya. Uh-huh. Esperemos un segundo.
Sí, hágale. Y sí, llegué a esa conclusión, mi gente. No podemos entablar relaciones con las personas dando un pleno total de confianza ni dando un pleno total de desconfianza.
¡Ah! ¡Chito, porrito! ¡Sigue, por!
¿No?
¿Ya empezamos? Sí.
Quédate por aquí, tienes las coilas salvadas.
No, ah, bueno, ahí está la Ese problema de la confianza es difícil de solucionar. Porque si uno empieza a sesgarse hacia cualquiera de los dos lados, uh-huh, se puede meter en muchos problemas.
Uh-huh. Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. No puede ser ni excesivo. No excesivo nada. Uno no puede decir ni confiado ni desconfiado. Uno tiene que tratar a la gente con amor, empatía y respeto. Y dejar claro que la confianza se gana y la desconfianza se gana. Bueno. Usted tiene gente a la que usted le puede pedir un favor de que le cuide el perro, pero no de prestarle plata. Y a otra gente que usted no le presta el perro, usted sí les dice, venga, yo sí le presto plata porque usted me paga. Entonces, si ¿sí ve? Son como, usted puede confiar y desconfiar de una persona al mismo tiempo. Y eso no está mal, porque eso se gana, eso se pierde.
¿Y uno cómo haría usted para saber cómo se gana la confianza? O sea, ¿de qué depende? ¿Cómo empieza uno a decir, parece que sí?
Es una monedita, son con actos, ¿sí? Entonces uno tiene que empezar pequeño. Si yo pensaba en eso también. Yo decía, listo, acabo de llegar yo a un barrio. Me mudé de barrio. Me tengo 4 hijos. Me tengo que ir a trabajar. Y veo que el vecino de al lado es buena gente. Y tengo 4 hijas. Era mi cabeza. No le voy a decir quédese con las 4 niñas cuidándome.
Le doy la más fea primero.
Primero. Y... primero le suelto una.
La más fea. Vea, esa es mueca. A ver, cuémela bien. Si me le quita las caries, le doy la que tiene los 2 bracitos completos.
Exactamente. No, uno va conociendo a las personas, no les sabría decir. Ahí con el tiempo.
Esas conversando.
Veces, sí.
La conversación. O sea, usted dice la confianza se gana con actos. Sí. Pero para mí.
Que hay gente muy buena para hablar.
Sí, de acuerdo. Pero la. Yo creo que lo que uno puede construir a partir de conversar con alguien es muy, muy valioso. O sea, conocerle el alma. Eso de que los ojos son la ventana al alma, pues sí, pero yo prefiero estar adentro. Yo creo que cuando uno conversa con la gente...
Hay muchas señales también. No solo conversando, que pueden acortar. Vale. Mirarlo a los ojos. ¿Cómo mira a los ojos cuando saluda? Exactamente, esa gente empieza a saludar y empieza a mirarse los pies cada rato. Uno dice, ¿qué le pasa? No está bien, algo le pasa. Necesito saber qué le pasa. Esa gente que cuando da la mano la da como escurrida, como que no. No digo que tienen que apretar duro, pero que es como que hacen así, o sea, es como ¿qué hubo? Y ya.
Sí, como reinas.
Sí,
como reinas débiles.
Ajá, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Creo que hay muchas cosas que uno normaliza, huevón. Hay muchas cosas que uno normaliza que no debería normalizar en ningún tipo de relaciones con las personas. Cómo se expresa, por ejemplo, si es divorciado o no. Uno dice, no, pues ¿cuánta gente divorciada hay? Sí, pero ¿por qué se divorció?
Además, ¿cuántas veces
se ha divorciado? ¿Cuántas veces se ha divorciado? Ese tipo de cosas que se normalizan que uno dice, no, sí, breve. No, como que no está tan normal, ¿sí? Uno no puede...
Me acuerdo del capítulo de Friends en el que Ross está tratando de decir que él sí es bueno para tener citas y él sí es bueno para salir con mujeres. Dice, pues miren yo, ¿con cuántas veces he tenido 3 divorcios? Y Chandler, no, qué datazo, marica, eres buenísimo para estar con viejas.
Y él es estadístico, ¿no?
Chandler supuestamente es estadístico. Sí, en algún punto dan ahí como una idea de que él trabaja con estadística y con programación y con datos y en una oficina y como que está reaburrido.
Y decidís que ponerse a pintar o algo así.
Él se vuelve publicista, es lo que se vuelve. Que renuncia y por un buen rato Mónica lo mantiene. Pero venga. Esto de la confianza porque sí es muy importante aprender a identificar a quién vale la pena dejar entrar en la vida. Y es que también, bueno, hoy estaba hablando de eso con una amiga. Yo siento que las personas ahorita tienen una sobreestimación de las cualidades negativas del otro cuando están tratando de meterse en una relación interpersonal, en una relación amorosa, en una relación de pareja. Yo lo que percibo en el ambiente es que las personas están como con una lupa tratando de no solo buscar y encontrar los defectos del otro, sino de meterles una... como exagerar las consecuencias negativas que pueda llegar a tener los defectos del otro en mí. Entonces, como existen palabras ahora como el concepto de red flag. ¿Sí entiende red flag? ¿Usted qué entiende como red flag? ¿Qué es una red flag?
Lo aprendí a las patadas con todo esto que pasó. Porque es que yo soy lo contrario de lo que usted está diciendo. No me voy a querer decir que yo soy Goku y me puedo subir a la nube voladora y no me voy a caer, no. Yo también soy una gonorrea, que quede claro. Pero yo tiendo a pensar, tendía, porque ahorita estoy empezando a cambiar eso, pensar muy bien de todo el mundo. Y esos red flags es como intentar decir, no, él puede ser diferente, él puede cambiar, él puede tal cosa, si se esfuerza puede. Es como creer que todo el mundo puede ser tan bueno y no lo puedo juzgar por algo malo que tenga. Al contrario, dejarlo siempre la oportunidad de que puede ser mejor. No, no. Esos red flags hay que saberlos entender y no hay que normalizarlos. Eso, por ejemplo, ¿cuántos divorcios tiene? ¿Eh? Hay muchos rollos ahí, ¿no? O sea...
¿Qué es lo de los divorcios? ¿Qué significa que alguien esté divorciado?
No, es un ejemplo.
Para mí un red flag... Es que lo que yo me he pillado, weón, es que la gente ahorita siente que un red flag lo están usando como excusa o razón para terminar una relación cualquiera. ¿Sí? Tiene esta red flag, entonces... chao. No, ni siquiera vale la pena intentarlo. La forma en la que yo pienso las red flags son... Red flag es equivalente a problemas por solucionar, situaciones en las que hay que mejorar, charlas que hay que tener.
Sí, pero de usted a esa pille. Es que aquí estamos, va a entrar usted con mi nuevo yo. De todavía no está bien estructurado, porque yo pensaba eso, pero no, porque usted está presuponiendo que la persona está dispuesta a mejorar esas cosas y a dar esas discusiones.
Ahí está la clave, güey.
Y no siempre es así.
De acuerdo, ahí está la clave. Lo importante no es cuáles red flags tiene, lo importante no es cuáles son sus defectos ni esto, sino qué tan proclive y además constante es esta persona en camellarle a eso.
Eso sí es un red flag. ¿Qué? Para mí, eso. Que no sea constante y proclive a mejorar esos red flags y a trabajar en ellos.
Ahí
está,
es que es eso. Ese. Ahí es donde yo estoy diciendo, venga, güey, bueno, o sea, sí, todo el mundo... Veas, la razón por la que estoy pensando en esto es porque...
Este es el divorcio, se me hace muy fácil hacerlo entender, weón. Si es el cuarto divorcio y usted empieza a investigar porque qué fue lo que pasó y ya entiende y usted se mete con esa persona y ya sabe que es por Y cosa y usted dice, bueno, tengo que mirar a ver si él es constante o no haciendo esto. Ya ha tenido 3 chances, 4 y las ha perdido, yo voy a hacer la quinta. ¿Qué tanto usted va a esperar hasta darse cuenta que esta gonorrea no va a querer? Yo creo que ahí el red flag debe ser inmediato. La sí. Primera señal, no, este hijo de puta no quiere, ¿no? Yo no me voy a enviar en esta mierda.
Eso, estamos creo que diciendo lo mismo. Yo la fórmula que me estoy dando cuenta de esta vuelta es porque una de mis hermanas terminó hace poquito con el novio. Y la razón es que el huevón le dieron celos que ella estaba hablando con un man. Como muy normal, todo bien, parchada. Y dejó de hablarle 2 días. Él, a ella. Se les apareció 2 días. Y es la segunda vez que lo hace. Entonces hemos venido ahí charlando. Yo diciendo, hey, como, ¿qué pasó? Cuéntanos, sabiendo. Sí, como tratando de indagar en la situación. Y los consejos que escucho que le dan a mi hermana tienen que ver con esta vuelta. Y es, ese comportamiento de este man es violento, primero. La palabra es violento.
Los celos siempre son... terminan en violencia. Siempre.
Los celos mal manejados.
Sí, claro.
Es que allá voy. El problema para mí no es que el man sea celoso. El problema para mí es que el tipo parece que no está queriendo hacer nada al respecto. Pero el hecho de que la ignore durante 2 días... Ay, yo no sé, bueno, a mí esa palabra violencia me parece que el que la usan tan desmedidamente...
Sí, una vez hablamos de eso.
Que pongan en la misma bolsa al man que coge a puños a una vieja, al man que le deja de hablar 2 días.
Me violentó. ¿Qué te hizo? Me ignoró en clase el hijo de puta, me violentó en mi ser. ¿Cómo mierda?
Sí, no, preguntémosle a la vieja que terminó con la cara rota. ¿No preferirías que él te ignorara?
Sí.
Entonces, no sé, a mí me molesta el uso desmedido de la palabra violencia. Porque siento que tergiversa y carga de emociones la discusión, cuando esto perfectamente puede ser simplemente un mal manejo de comunicación, un mal manejo de su autogestión emocional, de que, de nuevo, o sea, para nada me parece que esté bien eso que hace ese huevón, pero es que lo que escucho es que este acto es violencia pasivo-agresiva, por lo tanto él lo que debería hacer es ir a terapia, arreglarse.
Eso suena como cuando alguien va caminando, se pega en la cabeza. Vale, usted caminando, se pega con un poste en la cabeza. Y suba a la casa, lo llama a su mamá. No, mijo, ¿cómo estás? No, me acabo de tener un trauma cráneoencefálico. ¡Qué putas!
Tal cual.
Me golpeé la cabeza. Eso, es como poner,
qué buen ejemplo.
Ponerle un parapeto a las palabras, como para decir. para grabarlo, ¿no? Para decir, no, mira, no normalices este acto, eso es violencia pasivo-agresiva que te puede llevar. Ajá. Ahí la ignoró y ya, marica.
Eso es lo que yo siento, que no es defendiendo al huevón para nada, pero sí me parece que en la conversación de qué está bien y qué está mal en las relaciones, pues las palabras que se le adjudican a cada uno de los actos son importantes, sobre todo cuando vienen cargadas de abuso, de acoso, de violencia.
¿Qué día lo decíamos? Es que ahorita las palabras se usan así como por decirse, ¿sí? En el capítulo antepasado.
Parece que no hubiera consecuencias por simplemente decir...
Usted quiere decir la violencia, me violentó, abusó de mí, bla, bla, usted lo puede decir. No, entonces, estoy de acuerdo, pero...
A lo que yo le apunto cuando converso con mi hermana es decirle, bueno, esto que está haciendo este weón está mal, pero ¿en qué momento empiezas tú a aprender a solucionar problemas? Porque si cuando surge el problema y cuando surge la discordancia, sí, como cuando hay una mierda que no nos gusta, la reacción inicial y el camino que tomamos es, no, pues pa' su puta mierda, que no joda, pa' su puta mierda. Digo, bueno, está bien, puede ser una forma de relacionarse, pero creo yo que no es la óptima, sobre todo si uno está buscando mejorar las relaciones. Porque, pues a menos que sea algo muy grave, siento que los problemas en las relaciones y en la gente deben más bien tratar es de solucionarse. Como lo venía haciendo usted hasta que se estrella con que resulta que el man sí es ladrón.
Sí.
Y qué gonorrea.
Con respecto a las dos cosas, weón. Primero, su hermana se tiene que cuadrar como un man de 40 años, que haya trabajado en su ser y en su todo, porque ella ya quiere a alguien que ya haya lidiado con esos problemas y los haya solucionado, pues eso se da con el tiempo.
Claro.
Entonces, pues también tiene que decir, bueno, con quién estoy dispuesto a salir y con quién no. Eso no va a suceder. Y con respecto a lo otro, sí, es que hay muchos red flags que lo que le digo, estoy trabajando en eso, pero con cuidado. No quiero entrar a desconfiar de la gente de entrada, ¿sí? No quiero que porque algo malo me pasó y me traicionaron en mi confianza, yo ya me vuelvo una persona desconfiada. No, al contrario. Creo que lo que aprendí es que no tengo que ser confiado, que es diferente. No es que tenga que ser desconfiado, no me voy a ir al extremo. No tengo que confiar, ¿sí? La confianza se gana. Con actos, bla, bla, y esos red flags, toca mirarlos. Llamémosles tarjetas amarillas o yellow flags. Usted saca tarjeta amarilla por eso. En el fútbol es así. Y si lo vuelve a repetir, o es repetitivo 3-4 veces, la misma falta, tomas roja. Ya, te vas, red flag, chao. No lo puedo admitir más. Yo creo que eso se debe hacer. Y yo creo que yo soy de las personas que soy capaz de admitir 12 tarjetas amarillas. O sea, puedo brindar 12 tarjetas amarillas. ¿Hasta qué punto uno dice cuántas tarjetas amarillas? Sí, y siguiendo con el ejemplo del fútbol, que está bueno, a veces hay unas faltas, huevón, que van de roja directa.
Hay un libro, yo se lo regalé a su mujer, el de How to Talk to Strangers. Ahí tocan un tema que tiene que ver con esto, con respecto a las dudas. Dice, ahí hablan de que las personas, como para poder construir sociedad, necesitamos más bien fallar en favor de la confianza que la desconfianza, porque si todos fallamos en favor de la desconfianza, pues no hay forma de generar comunidad.
¡Ya pilla! Eso es lo que yo tengo en mi cabeza.
Eso,
uno no puede construir una sociedad basada en la desconfianza.
Tal cual. Entonces dice, el problema de esto, o sea, es justo lo que estamos diciendo, el problema de más bien creer que sí, que la gente es buena, que no me van a robar, que no me está violentando, el problema de esto, que es que esto además es lo necesario, es como el piso, esto tiene que ser el piso. Pero el problema es cuando surge cuando aparece alguien que va completamente en contravía de esto, cuando aparece alguien que es un tetra 70 mal pa puta gonorrea, que uno dice, ey, sí, o sea, imposible, es no way, imposible. Y entonces habla el autor de la cantidad, lo poco que le hacemos caso a nuestras dudas. Él dice, ¿en qué momento hay que más bien votar sí por las dudas, a pesar de que no tengamos algo fehaciente y algo como que nos diga sí, pues sí? Y pone la de ejemplos, bueno, espías cubanos, ladrones cibernéticos, estafadores de pirámides, de esas del esquema
porque
Ponzi.
Es que esta gente sabe hablar, sabe entrar y sabe convencer.
No, marica.
Vea que.
Y qué perro.
Aparte de eso, pasa todo lo que pasó. Usted ya sabe. Me meto a Instagram. Violaron a otra vieja. Mataron a otro man. Parce, ese día me tocó sentarme y hacer una lista de todos los buenos actos que se reproducen en un día. Escribirlos. Y no sentirme que el mundo está una mierda, porque empecé a sentir que el mundo está una mierda. Me tranquilicé. Me tocó decir, bueno, hoy alguien va, ¿cuánta gente va a tomar un taxi hoy y va a llegar a su destino
a salvo?
Y pagó, él recibió su plata por su servicio y lo hizo correcto. Confianza. Confianza, porque se le montó un desconocido. ¿Cuánta gente va a comprar pan? ¿Cuánta gente hace cualquier cantidad de actos de confianza? Pues no mucha en exceso, pero hace actos de confianza que son bien retribuidos y terminan en una... La mayoría, huevón. La mayoría. El mundo está hecho de ese tipo de actos. Todo el tiempo. Lo que pasa es que no los vemos chiquiticos. Montarse al bus, hacer la fila en Transmilenio, bueno, eso no pasa.
Sí, claro, cuando el sistema funciona pasa desapercibido.
¿Cuántos colados hay con respecto a los que sí pagan el transporte público?
Sí, no, no, ¿sí? No son la mayoría, definitivamente. Exacto.
Entonces yo dije, no estamos mal, Cevita, no nos metamos en la cabeza que estamos vueltos mierda, porque me voy a volver mierda yo. O sea, sí estoy en un mundo bueno, hay gente buena y hay actos malos. Entonces ahí es donde dije, ¿cómo lidiar con el mal? Entonces llegué a toda esa conclusión de que no puedo ser confiado. Todos esos 5 hojas para decir a mí mismo y destruirme eso de que cuando usted conoce a alguien tiene que confiar al 100%, ya pues no. Chevitas aprendió que no, que es estúpido, que la confianza se gana. Y claro, todo el mundo, la mayoría de gente se va a terminar ganando mi confianza, no en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque hay más actos buenos todo el tiempo. Entonces, pues, bien, breve, ¿no?
Sí, a mí además me da más tranquilidad entrar a una relación buscando la luz. ¿Sí? Viendo, bueno, esta persona, ¿para qué sirve esta persona? Es misma cosa con las conversaciones. Yo cuando empecé a parchear con muchos comediantes, y por ejemplo, las primeras veces que yo lidié con comentarios realmente misóginos, así en contra de lo que es una mujer, fue cuando empecé a parchear con comediantes que yo quedaba como, o sea, yo me decía, ¿qué? ¿Qué? Y mi reacción inicial era alejarme de esas personas, de decir, oiga, no, este man piensa así, entonces yo no quiero estar cerca de él por nada. Y eventualmente me lo volví a encontrar y el tema ya no era mujeres, sino cualquier otra cosa, y resulta que tenía cosas muy interesantes para decir. Y ahí fue que yo empecé a darme cuenta de algo así. Es como, no todo el mundo sirve para lo mismo. Yo no necesito que todo el mundo, yo no necesito el 100% de todas las personas con las que me relaciono. No todos mis amigos son amigos para farras, no todos mis amigos son amigos para estudio, no todas las personas con las que yo me parcho son para hablar de todos los temas. Y creo que está como muy bien, y es un buen ejercicio que hace uno de discernimiento. ¿Para qué me sirve cada persona? ¿Qué puedo compartir de mí con cada persona? Es muy chimba cuando conoce uno a alguien como usted, con el que yo sé que básicamente uno puede estar en todos los ámbitos y siempre hay Gracias. Una gran confianza. Excepto con las mujeres, eso sí. pero sí está bien que... Es esta misma idea que venimos trabajando hace rato, ¿sabes? De que en Colombia la gente no sabe estar en discordancia y en paz. Porque entonces, como él no es parte de... Como no comulga con todas estas cosas con las que yo creo, entonces, ¿a qué moro de mi vida? No. Ahora, la diferencia está que si lo que yo necesito de esta persona es específicamente... que me funcione para esto y ya no me funciona para eso, pues sí, ya para qué estoy con esa persona.
Suerte.
Ahí es donde uno dice, listo, ya, chao. Puedes tú ser un gran parche de películas, pero si lo que yo necesito es que usted me cumpla laboralmente para esto, pues está, usted no está cumpliendo laboralmente.
Vamos
pues,
a ver películas,
me vaya a ver películas de su gran puta madre. Y ahí miramos.
Vea que encontré un ejemplo para explicarle a la gente que nos está escuchando. ¿Cómo era yo? Estoy empezando a cambiar en eso. Y es que en las relaciones de personas con desconocidos, ¿cómo era yo? Entonces está ese chiste de series o de películas de alguien que medio se encuentra con alguna persona que medio le gusta y ya se quiere casar con ella. Y ya se vio teniendo 30 hijos, 40 esposos, como Howard Wolowitz.
Sí.
Howard Wolowitz. Así ya. medio me picó el ojo y ya es el amor de mi vida. Eso hacía yo con las relaciones de personas. O sea, la conocía y decía toda mi entera confianza. ¿Sí? Y yo ahorita digo, no, qué tonto. Eso no... No, no va a llevar nunca a
nada. Me rompieron el corazón.
No, me enseñaron algo bueno.
Rompiendo el corazón, eso siempre pasa. Sí. Siempre que le rompe el corazón uno aprende cosas... Cosas importantes. Dice este man, el Peterson, que no hay... Para aprender algo importante, una parte de uno debe morir. Los grandes aprendizajes vienen acompañados de muertes dolorosas. Así te sientes. Así lo siento como cuando le ponen los cachos a alguien. Y entonces está diciendo
está haciendo luto a eso. Pero fue un conflicto duro en mi cabeza, fue puta, fue como decir, ¿qué? No, todo el mundo a mi alrededor, no, es que hay que desconfiar, uno siempre tiene que entrar desconfiando. Yo decía, esto no puede ser la respuesta, o sea, la respuesta no puede ser el opuesto a lo que yo estaba haciendo. Y me di cuenta que no era la respuesta. Sumándole a eso, me he metido en un rollo, encontré mi manual de vida. O sea, hay un manual de mi vida y lo encontré, estoy muy feliz porque lo encontré. Yo no conocía el estoicismo. ¿Tú sabes qué es el estoicismo?
He escuchado y leído un poco.
Sí, Séneca,
al señor Epicuro.
Epicuro de Samos, que es el creador del estoicismo. Uh-huh. Y viene Séneca, un españolete que nació en España, pero bueno, en el Imperio Romano. Uy, parce. Quiero que me entienda esto sin lo digo con toda la humildad del caso. Muchos pensamientos en mi cabeza han pasado a medida que he venido creciendo. Desde los 13 años he venido forjando ciertas frases, ciertas cosas en mi cabeza que pensé que eran nuevas en la vida. O sea, en la mía sí, pero en el mundo. Vi cuenta que no, que todo eso que yo alguna vez pensé, ya muchos lo habían pensado años antes de Cristo y lo habían escrito. Y yo como, ¿qué? O sea, todo esto, por ejemplo, cuando murieron mis tíos, el segundo tío que murió, yo escribí una frase. Y es que decía, a uno las cosas en la vida le van a pasar, ¿sí? El dios azar, el dios del azar. A uno las cosas en la vida le van a pasar. Uno no tiene el control sobre las cosas que le van a pasar. Uno solo tiene el control de cómo reaccionar a esas cosas que le van a pasar a uno. Y es uno de los principios del estoicismo, casi que escrito de la misma manera. Y yo quedé como, ¿qué putas? Hay otra frase que he estado leyendo mucho sobre esto. Hay otra que dice, nunca vas a aprender algo que tú crees que ya sabes. Entonces uno siempre tiene que entrar a una conversación o a lo que sea, mentalizado que uno no sabe lo que va a hablar ahí.
Dispuesto a aprender.
Exactamente. Y uno aprende mucho.
Dispuesto a dejarse convencer.
Ajá. Marica, y es como... Ahorita no tengo muchas vainas. Vea, le quiero leer una frase de Séneca. Marica, una chimba, weón. Pero la busco. Se la estaba hablando con un primo. La frase...
Los estoicos.
Sí, la frase dice... Lo voy a leer en inglés. La frase dice... God granted me the strength to accept the things I cannot change. The courage to change the things I can and the wisdom to know the difference.
Sí, sí.
Y yo aquí como, oh, qué chimba esa frase. Es tremendo. Le recomiendo a todo el mundo. No es para todo el mundo este rollo, pero estoy muy feliz y estoy muy emocionado todos los días. Me encontré un podcast de estoicismo, estoy leyendo libros de estoicismo. Claramente encuentro mucha basura y muchas cosas por todos lados.
¿Y qué quiere decir ser estoico? O sea, ¿cuál es la idea? ¿En qué gira? ¿Qué es ser estoico?
Vivir con la pureza y la virtud, encontrando la pureza y la virtud todo el tiempo, desarrollando, ¿sí? No se necesita riqueza, no se necesitan cosas, claro, se necesitan las mínimas cosas, no es que sea bla, bla, bla. Pero no hay que vivir en excesos, ¿sí? Hay que siempre vivir por la pureza, la sabiduría y la virtud. Eso es lo que...
A mí eso es lo que me trama de esa idea, de esa filosofía. Es como que le apuntan a una vida de pragmatismo en donde el conocimiento... Sí, es como una persecución del conocimiento, no solo por el hecho de tener conocimiento, sino por aplicarlo y, uh-huh. y hacerlo práctico. Uh-huh. Sí, esa forma de vivir la vida me gusta el resto. Es como aprendamos, tengamos más cosas en la cabeza, pero hay que aplicarlas, hay que ponerlas en práctica, uh-huh. ¿Cómo hace para que esto me mejore a mí la vida?
Exactamente, por ejemplo, la justicia es uno de los principios del estoicismo, pero no la justicia como se conoce hoy en día, que se asocia a las leyes y todo eso, sino a la moralidad,
¿sí?
Y esa ha sido esta discusión que yo siempre he tenido con abogados, con todo el mundo, y es que existe lo moralmente incorrecto y lo moralmente correcto. Y muchas cosas legales, para mí, son moralmente incorrectas y están mal. Pero no porque estén en la ley quiere decir que yo las tenga que hacer y las tenga que aceptar. Porque hay algo dentro de mí, esos valores y esa moralidad que me impiden hacer eso. Entonces, decía, por ejemplo, un man, haga un ejercicio alguna vez. Cuando usted esté solo y nadie lo esté viendo, y usted vaya a hacer algo que usted mismo, usted se prometió que no iba a hacer, y lo va a hacer porque nadie lo va a ver, pues diga, ¿cómo actuaría una persona que yo admiro o alguien que yo admiro mucho en esta situación? ¿O qué pasaría si la persona que más amo en la vida me está viendo haciendo eso? Marica, es lo que yo siempre pienso, por ejemplo, cuando voy a botar la basura y veo el pote de basura muy lejos. Y digo, ay, voy a tirar el reciclable aquí en el negro, marica, no, qué mierda, me va a perder a caminar. Y me voy hacia el pote, y dentro de mí algo que dice, perro, ¿usted está seguro que Pepe Mujica haría esto? Y entonces yo digo, no.
Pepe Mujica es un Superman.
Yo, no, Pepe Mujica no haría esto, y me iría para allá.
¿Qué haría el Chapulín
Colorado? Tengo varios referentes, dependiendo del acto que vaya a hacer, decir... Y estoy muy contento con esto del estoicismo. Junto con eso y la vida laica, que he estado aprendiendo también sobre qué es ser un buen laico y todas esas vainas, estoy re contento.
Está encontrando como el... ¿Sí, qué fue lo que dijo el manual?
Ya no me siento solo. ¿Se acuerda que un día le dije que me sentía solo? Pertenezco a algo. Me siento muy identificado con los estoicos y sé que hay muchos más estoicos en el mundo. Y yo no soy estoico, para nada. Pero he leído mucho y he dicho como, yo quiero ser esa persona. Eso es lo que yo quiero ser, ¿sí? Entonces, nada, chimba.
¿Qué, de dónde estaba leyendo? O sea, ¿qué recomienda para que los que no sepan nada de estoicismo?
Ah, pues yo puedo compartir los videos, los dos primeros que me vi. Ah, yo le compartí a usted uno.
Sí, yo los
la
vi,
historia
los
de Séneca.
Los del mancito mexicano.
Ajá, la historia de Séneca.
Y el contador de historias de
Séneca. Sí, y los cuatro principios de Séneca. Qué historia tan del puta, lo agarra uno tremendo.
El tipo me gustó, el resto es tranquilo, no lo hace como muy apasionadamente, en el sentido de que no parece sesgado hacia apoyar esto, sino que simplemente está contando la historia de Séneca, contando, y después lo pone en práctica. Es que es lo que a mí me gusta de esta vuelta del estoicismo, sí. Y eso fue lo que me tramó el resto de Jordan Peterson y de su libro, que él pues tiene unas ideas abstractas, unas ideas como que están por allá en el éter de la cabeza, pero lo traduce en haga esto así,
ajá,
así, ajá. A veces estos son los pasos que hay que tener en la vida real para que esto funcione.
Por ejemplo, un ejercicio, una chimba que de un podcast que se llama El Estoico, está en Spotify. No está tan bien grabado como el nuestro, no,
con este sonido premium para ustedes.
El man dice los excesos. Sí, los estoicos no viven de excesos y son mesurados. ¿Cómo hacer para aplicar esto en la vida real? Un buen ejemplo. Cuando te sientas a comer en un buffet y hay mucha comida, puedes comer lo que quieras. Aprende a identificar el momento en el que ya estás saciado y ya no quieres más. Y no sigas comiendo solo por querer comer más, porque ahí estás demostrando que no controlas tu exceso, ¿sí? Uh-huh. Y es un ejercicio que parece tonto, pero te va a llevar a entender muchas otras cosas no, porque es que no solo consumes comida, consumes otras cosas.
La indigestión después.
La cagadita.
Sí, yo esa la tengo. Con la comida yo.
Sí, 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 usted es así. Yo no soy así. Yo veo la comida y me la tengo que comer toda, el plato que me sirve. Pero no, ya lo empecé a hacer, o sea, empecé a poner en práctica esos pequeños ejercicios, esas pequeñas cosas, y yo dije, quiero,
me gusta. Significa que es que uno le rompa el corazón, lo vuelve mejor persona, lo construye.
No, esto de los estoicos se lo había enviado hace más antes que usted. Madre. No lo había comentado en el podcast porque no había leído lo suficiente, no había investigado lo suficiente. Pero, ay, marica, es que es como, me estoy leyendo a mí. Me están explicando yo por qué pensé eso en algún momento.
Lo importante es que es sentirse parte de una comunidad.
Sí.
Eso es espiritualmente muy, muy importante. Demasiado valioso para uno. Hoy le escuché por ahí a alguien diciendo que el autoestima, ¿cómo es que es? El autoestima no debe ser la forma en la que usted se siente con respecto a usted mismo, sino la forma en la que la mayoría de personas que comparte con usted piensan de usted.
No, no estoy de acuerdo.
¿Otra vez?
Sí.
Sí, eso. Que la, el ¿es él o la autoestima?
La.
O él. La autoestima.
El autoestima.
Tengo la autoestima bajita.
Tengo la autoestima baja.
Tengo el autoestima.
Sí. La.
La.
Sí, sí. Quitémosela a las mujeres. A la
verdad. Una victoria más para el patriarcado. Oiga, la, ¿vio esta vieja que nos puteó en el clip? Quítenle el internet a este par de bobos, hijo de puta, nos dijo ella.
Marica, pero se están agarrando por nosotros. Ajá, qué mentiras. Por lo que decimos, no por nosotros. Nadie nos conoce. Todos tenemos que tener claro que nosotros acá nadie nos conoce. Nosotros hablamos. Entonces, nunca ni por el puta se les ocurra defendernos en ningún aspecto de la vida porque no nos conocen. No sean tan idiotas, en serio. Si nos escuchan y han entendido algo poquito, defiendan lo que ustedes se identifican que nosotros decimos, sí, no a nosotros.
Sí, sería triste que todo lo que hemos criticado y hubiera barristas de ramplones.
Sí, weón, o sea, los ramploneros, no.
Sí, no, no, aquí. ¿Usted cree que nosotros tenemos algún objetivo haciendo este podcast?
Yo creo que nosotros somos buenos charladores y tenemos ideas muy interesantes.
Yo quiero eso, yo quiero
que leemos, la gente... leemos mucho, investigamos de muchas cosas y tenemos en serio muchas cosas por decir que se nos pasan por la cabeza.
Ya que sean importantes o ciertas.
Y complicado, ¿sí? Complicado. Vea, aquí hemos hablado hasta de fútbol. Oiga, si se ha pillado que le hemos pegado.
Ay, oiga.
O sea, nosotros sacamos un capítulo.
Y sale lo del fútbol.
Y sale lo de... Pero qué gonorrea.
Me gustó el resto.
On fire.
Esa imagen de el catarí con todo su andamiaje y repleto de sangre, güey, así encima de la copa. ¿Qué es lo que pasa? Yo no he sabido cuáles son las muertes que están diciendo que están asociadas a este mundial.
Qatar no tenía estadios ni la infraestructura para albergar un mundial de fútbol. No por la gente que iba a ir al mundial a verlo, sino porque el mundial no es solo gente que va a un país. El mundial es gente que va a ver fútbol en estadios, ¿cierto? Qatar inició la construcción de sus estadios en 2010. Uy. De todos. Mi rey, el 76.8%, no me acuerdo exactamente, entre el 75 y 80%. De la población de Qatar son inmigrantes. Esos estadios lo construyeron presuntamente usando inmigrantes ilegales. Y hay una estadística de cuánta gente murió construyendo los estadios de Brasil, de Sudáfrica, de Alemania, que para hacer los mundiales. Y en este es como que las barras están así, como Qatar está allá en la puta mierda. O sea, murió muchísima gente construyendo esos estadios, les importó un culo. Sí. Entonces, okay. Debido a eso y a muchas cosas más, por ejemplo, Dua Lipa dijo que no iba a cantar allá. Muchos artistas han dicho que no van a cantar allá. Shakira se bajó del bus y dijo: yo ya no voy a inaugurar. ¿Y sabe qué creo yo que dijeron los de la FIFA? Ahora bien, me van a reputear por esto, pero de cierta manera lo creo. Es chistoso y lo creo parcialmente. Es que, como dijeron, fue puta, necesitamos artistas que vivan de la plata. Que le importa un culo el contexto social en el que va a tocar y algo social. Y quieran ser famosos y que vayan a tocar aquel que la gente les guste. Ah, ya sé, llamemos a Maluma y a J Balvin.
¿Van a estar allá?
Van a abrir el mundial. Fueron los únicos artistas que aceptaron.
¿En serio? Uy, eso está re interesante. Uh-huh. son los reggaetoneros. No le conté el chiste, es que los zombies no comen reggaetoneros porque los zombies comen el cerebro. Oiga, no sé qué mal, güey, J Balvin va a estar allá inaugurando eso. Ah, qué cagada. Qué cagada que vayan a estar asociados al mundial, que al parecer va a estar como más cochino, más untado de racismo, homofobia, habrá muertes, corrupción. ¡Trapicheo, corrupción!
Y todo el mundo está pidiendo boicot del mundial.
Vi que la selección de Estados Unidos modificó un poquito el escudo de su selección, porque ellos tenían unas líneas azules y ahora las líneas no son azules, sino son el arco iris. En pro de todos los LG, no sé qué. No le digo, los jugadores van a terminar celebrando los goles dándose besos, weón. Yo quiero que pase eso. Yo creo que, no sé, Ronaldo, cualquiera, coja otro y le mande así un... así mirando a las cámaras. A ver, ¿qué pasa?
¿Me imagina que pase?
A ver, ¿qué pasa? Ni idea. Pues, ¿qué pasará? ¿Será que los arresten? ¿Será que la FIFA deja que los arresten?
O la FIFA está mirando para otro lado, entonces ese mierdero.
¿Qué pasaría,
la FIFA está así o se está hablando?
Contando billetes para allá.
Sí, ahí están los pajos.
Pensando en el otro mundial.
Hablando del mundial, ay, marica, yo no le puedo ir a Argentina, weón. No puedo. Por Messi sí, Messi me cae bien.
¿Usted tiene el álbum?
No lo llevo. No, está muy caro, que lo está ladrón, hijo de puta burro. ¿Qué les pasa? Pues, en 600 mil para llenar un álbum, ¿están locos?
¿Qué hijo de
puta, están locos, weón? No, es mucha plata.
Argentina.
Me vi el documental de Netflix de Sean Eternos, que es el en el que Argentina gana la Copa América. Quiero invitar a todos los colombianos que se vean este documental.
A todos,
por favor.
A todos porque además como todos nos escuchan.
Exactamente. Y que se vean la semifinal. Argentina, Colombia. Nosotros llegamos a la semifinal.
Sí.
Y nos sacó Argentina en penaltis. El arquero de Argentina es un bobo sapo y jueputa asqueroso de mierda, un tramposo, puerco, y ojalá ni siquiera pasen de grupos, porque ese man le rellenen ese culo de goles.
Nosotros vimos ese partido juntos, ¿cierto? Ese fue el que vimos en BBC.
Sí, y el man le gritaba a los jugadores, ¡ey, maricón, yo no sé qué, yo sé quién eres tú! Un montón de groserías y un montón de vainas. Y eso no es fair play, huevón. Eso no es fair play. Nah. Eso es un asco. Y por eso reviví ese acto otra vez, porque lo pasan ahí otra vez en el partido. Y todos orgullosos de que el Dibu Martínez haya hecho eso. Y yo como, ¿qué les pasa? Eso es antifútbol. Eso no es fútbol.
¿Y entonces quién cree que gana?
Yo creo que va a ganar Brasil y quiero que gane Brasil. Porque tiene una tromba muy mal parida, weón. Muy hueputa. Si llega Argentina contra un europeo, pues nada, me toca hacerle fuerza a Argentina. No. Primero tu primaria. Pero no quiero que lleguemos a... No quiero llegar a eso, weón.
Hoy siempre me ha gustado mucho en los mundiales Alemania. Yo disfruto mucho ver a los alemanes jugar.
Puede dar un batacazo.
Esos manes me parece que hacen del fútbol internacional un show muy lindo, muy, muy organizadito, muy estético, muy sistemático, muy limpio.
Funcionan como robotcitos, todos sí, hacen eso, su parte,
tal cual,
y muestran que cuando cada parte en el fútbol, parece, cada jugador hace su parte.
Los alemanes parece que alguien lo estuviera controlando con un control, parecen un equipo de play, siempre así. Los pases no se pasan de acá.
Pues marica, vea, este capítulo es el capítulo antes de la inauguración del mundial.
¿Cuándo se estrena el mundial?
Este sábado. No sabemos qué va a pasar, sí. El 19, sí, señor.
Ay, sí.
¿Quién gana? ¿Quién gana según usted? Usted ya me preguntó a mí. Yo le dije Brasil. Y le voy a decir con quién va a ser la final. Brasil-Inglaterra va a ser la final. Brasil-Inglaterra.
Ingra.
Yo...
Yo digo que se repita final, Alemania-Argentina, que es la final que más ha tenido los mundiales.
¿Sí?
Creo que es como 3 veces ha tenido esa final.
Ah, no sabía.
Alemania-Argentina. ¿Ah? Y ahí, no, pues ya, que gane el fútbol, Sebastián. Que gane el deporte. Ay, qué chimba, güey, ya empieza este sábado. Ja. ¿Qué vamos a hacer?
¿Qué va a hacer Ecuador?
¿Cuántos latinos hay? ¿Ecuador, Argentina, Brasil?
No, pues, siempre
hay 6.
Siempre la misma cantidad. Está México... y los nuestros, los de aquí abajo.
Los de aquí. Ecuador, Venezuela entró.
Brasil, ¿no? Argentina, Ecuador, Uruguay y Perú no, no ganó la hijueputa. Nos sacaron para no ganar la malparida.
Varios peruanos. Ay, oiga, ya va a empezar el mundial. ¡Qué chimba! ¿A qué horas van a ser los partidos?
No, nosotros nos quedan aquí medio bien. En la mañana.
La mañana.
La mañana y otros en la tarde. Hasta las 3 de la tarde alcanzamos a ver partidos, creo.
Buen horario, dos. Buen horario. Pues, sí. Quizás para los oficinistas que trabajen en oficina no tanto. Pero aquí estamos salvados. Y hemos tomado buenas decisiones para estar en oficinas. Y porque iba con el Mundial de Corea-Japón, con que los partidos eran a la 1 de la mañana. Sí. 2:30, 3 de la mañana. Uy, ese era un
madrugado. O sea, ha sido el último Mundial que ganó un latino. Después ha sido europeos.
Ese lo ganó Brasil. Con Ronaldo.
Ronaldinho.
Y Ronaldo, el Ronaldo.
Ronaldo, claro. El sacaron una estadística. Ronaldinho firma contra el PSG 2022. Gana mundial. 2000, 2002.
¿Qué? ¿Otra vez? Ronaldinho firma.
Firma con el PSG. Ajá. En el 2000. En el 2002 gana el mundial.
Ok.
Mbappé firma en el 2018. No, mentiras, antes. 2016 con el PSG. 2018 gana el mundial. Messi firma 2020 con el PSG, 2022, ¿qué pasará?
Puta. Sí, ay, ojalá se lo gane. Ojalá
No puedo.
Sí, yo sí le quedo a Fuerza Argentina. Porque es que, ay, sí, weón. Porque es que además, como sé que a la mayoría de colombianos les rayan los argentinos, entonces también me siento yendo en contravía de puro hijo de puta. Porque es que hay un raye, ¿no? Un raye con el argentino.
Pero es que vea que la mayoría de seguidores de Ramplones que me han escrito, dos, me han dicho, que me escriben a mí, ¿no? Me han dicho, no, yo voy para Argentina, weón.
Bien, estoy con ustedes, amigos. Vamos. Somos gauchos de aquí hasta que saquen la Argentina. Porque también he visto mucha información de que parece que ellos pueden ser una gran decepción. O que ni de grupos pasan. Que los tres primeros partidos, chao, y ya. Ya hasta ahí fue.
Argentina tiene a Messi. En serio. No, sí, bueno, Argentina tiene a Messi. Y ya con tener a Messi, yo le pongo cuartos de final. Solo Messi. Pero solo Messi. Ya después, no solo Messi puede, weón. Es que en el mundial en el que ellos llegaron a la final, weón, estaba Higuaín, Tevez, Dybala, Messi, Mascherano. No, era un combazo, weón. Uno decía, combazo. Pero ahorita el combazo es Brasil, weón. Usted coge jugador por jugador de Brasil y la está rompiendo en el club. O sea, uno dice, sí, jueputas.
¿En Argentina quién está? ¿Está Dybala? ¿Dybala está?
Dybala está.
¿Di María está?
Di María está, pero es que Di María ya está señor. Hasta de edad. O sea, no es el flaco Fideo Di María que se regateaba 20 y
podía... ¡El flaco Di María! ¡Pasa para...! Y sí, como corría ese hijueputa,
¿no? Y entonces ya si usted habla con argentino, no, que tenemos a Lo Celso. Tenemos a Lautaro Martínez.
Lautaro, ese
es el que tenemos. Pero es que no son jugadores.
Sí, que no tienen la trayectoria que tienen.
¿Va a ganar un mundial? No, para nada. No creo.
¿Francia está en este mundial?
Sí, Francia tiene una trombala, hijo de puta. Sí,
Francia también.
Pero está la maldición del campeón del mundial.
No repiten.
Y no pasan de grupos.
¿Eso cuánto ha pasado? Oiga, sí, ¿verdad? Sí. ¿No?
Vea.
Quedan ahí.
¿Italia o qué? En 2010 que ganó España. Y el ganador fue Italia en el 2006. Italia salió en grupos. En 2014 España no pasó de grupos. En 2018 Alemania no pasó de grupos.
Y eso fue rarísimo. Sí, en el mundial pasado Alemania salió al principio, que eso no había pasado, sí. Creo que nunca.
Ah, y le ganó como Costa Rica, una mierda así, weón, a Alemania.
Sí. Pues nada, marica, entonces de hoy en ocho empezamos a ver mundial. Sí. Empezamos a hablar de mundial.
Entonces, pues... Que la gente se prepare porque vamos a tener noticias de mundial.
Pues ahí, todo el mundo va a estar hablando del mundial. ¿Qué? Es el mundial, hay que hablar del mundial.
Pero no solo vamos a hablar de fútbol.
Vamos a hablar de fútbol estoicamente.
No, vamos a hablar de lo que pasa en Qatar. Si vio que en Polonia cayó...
¡Ay, marica! Otra vez Polonia está siendo invadida, hijo de puta. Pero dos muertos, hasta ahora hubo dos muertos, pero con dos misiles.
Pero es que vio que Ucrania dijo que había sido Rusia el que había tirado los misiles.
Sí, no fue Ucrania.
Y después Polonia dijo, no, esperen, parece que fue Ucrania. del que tiró los misiles. Pero no lo hizo por atacarnos, fue el sistema de defensa aéreo que los disparó y nos cayó a nosotros.
Porque es que si un ataque con misiles que mate a dos personas parece un ataque muy fallido.
Ajá. Sí, no, o sea, ¿cuánto cuesta un misil?
No sé, pero más de una vida.
Sí. No, en plata. En plata, hijo de puta. ¿Cuánto cuesta un misil? Un hijo de puta misil debe costar por ahí, ¿qué? 50 mil euros. No, más, huevón. No sé, no tengo, porque son no teledirigidos.
Ni puta idea, huevón. No. Esa pregunta
bueno,
está chévere.
Pero bueno, que un misil solo mate dos personas y no haya tumbado un edificio importante.
Sí, eso fue un descache.
Sí. Pero.
A menos que sea un acto como de pavizar.
Parece que ha sido una equivocación por parte de Ucrania y el misil ha caído en las tierras polacas, ¿eh? Pues ha estado complicado.
Sí, marico, uno se mete a estas noticias y da una sensación de desolación, ¿no? Como que...
¿Se no siente, fuera mamara de gallo, que Petro es como un refresquito en lo que está pasando hoy a nivel mundial? ¿No lo ha escuchado hablar en sus conferencias?
Lo escuché hablando de la... comparando a los que toman champaña con los que consumen cocaína.
¡Ay, qué chimba!
Sí,
como se los dice en la cara. Me y gustó, no solo lo dijo gustó. La cocaína, sino se los dijo los que fuman los cigarro que fuman también. Cigarro. No, sí, no jodan.
Sí, me gustó. Porque pues es lo que venimos diciendo acá hace rato. O sea, las sustancias existen y todos somos drogadictos. Aquí no me van a decir que es que el que toma alcohol es mejor que el que fuma marihuana.
Ajá.
Bueno, el problema es que tanto abusa, el problema es que hay unos que están haciendo plata con esto y otros que no. Pero que el hijo de puta presidente de un país llegue y se los diga ayer en la conferencia de frente. Uy, muy chévere.
Siento que nosotros deberíamos a sacar clips y buscar ese capítulo de Boom que nosotros hicimos con Boom de drogas y promocionarlo. Porque siento que es la coyuntura social hoy. Hoy sí vale la pena hablar
estamos
de drogas, de consumo, sí. Sí vale la pena hoy porque el mismo presidente está dando la pela, está dando la discusión. Entonces uno dice como, güey.
Estábamos con Petro desde hace rato.
Sí, y no, que lo diga él. Sí, pone a hablar a los noticieros, claro, pone a hablar a la gente en la calle. Entonces es como, la gente con prejuicios dirá, este hijo de puta imbécil, ¿cómo compara la champaña con la cocaína? Pero deben haber otro montón que dirá, ala, voy a investigar por qué compara la champaña con la cocaína. Y de ahí, pues marica.
Lo apoyamos por completo en Ramplones porque hemos dicho, el problema está en que usted, hay algunos, hay que seguir la plata, weón. ¿Quién está haciendo plata con que estas sustancias estén prohibidas? ¿Quién está haciendo plata con que estas sustancias estén permitidas? Y a razón de que lo que hemos dicho, ¿cómo así que la gente toma, se emborracha, se vuelve mierda, se fuma un plon, queda así todo tranqui, y este es la que está mal, y los borrachos son los que están bien? Ah, marica, qué chimba, el Petro la tiene clarita. Entonces, ¿sabe que sí? Sí suena refrescante. Sí, es un
suena
poquito...
muy refrescante, y lo que ha dicho afuera en el mundo, ha dicho ahí, paren ya la guerra. Les dijo la vez pasada, en serio, ¿ustedes saben cuánta plata están gastando en esta guerra y cuánto esa plata en serio se puede invertir para curar problemas de verdad? O sea, no sean mamones, cabrón, porque
no,
a veces dicen...
pinches huevones.
A veces se le tira sus mexicanadas, huevón.
Cada misil cuesta aproximadamente 750 mil euros.
Imagínense, 750 mil euros por matar dos personas... ¿Cuántos impuestos pudieron haber pagado esas dos personas? A Polonia no le costó tanta plata, pues.
Es como que... 150 mil euros. Eso es mucha plata, ¿no? Claro, weón, esto de la guerra sí es que es un negocio muy devastador. Literal, o sea, mueve demasiada plata. Tiene unas consecuencias demasiado negativas. Y mientras tanto... la gente hablando de que dejen de fumar marihuana. Es que también son idiotas. Haciendo guerra contra la marihuana. Qué estupidez.
Yo creo que si lo sentamos y le damos un ploncito a Putin.
Eso.
Y a Chechesky. Chiswesky. Chiswis.
¿Cómo se llama? Que era comediante, ¿no? El presidente de Ucrania era comediante.
Ah, era comediante el hijo de puta. Debe ser bien marihuanero el mal parido.
¿Cómo es que es? Putin y...
Zelensky.
Zelensky.
Algo así.
Claro, sentarlos, darles comidita.
Sí, venga, un brownie. Un brownie cada uno. Cómase un browniecito y siéntese a hablar. O sea, Crimea. ¿Qué es Crimea? A la final, todas estas, ¿qué es Crimea? Pues sí, no, weón. Sí, y si arreglamos más bien y partimos el puerto entre los dos y lo usamos.
Usted lo usa en festivos y en pares. Nosotros yo los mismo, lunes y en pares. Listo.
Y todos tranquilos.
Hay putas para todos.
Putas rusas.
Uy, qué.
Y putos, no sabemos.
Ay, seguro también.
No sabemos. De pronto niños chiquitos también.
750 mil euros son... Uy, yo no sé leer ese número en español, weón.
350 mil millones de pesos.
3.853 millones 543.206.19 pesos.
Carajo.
3.800 millones de pesos. Un misil. Uy, no, qué grosería.
Se fueron dos misiles.
Qué grosería de cantidad de plata. No,
denos un misil. Y nosotros sacamos capítulos a lo,
lo que producimos este podcast con
un misil. Ay, papi. Nosotros hemos bombardeado más cabezas. Hemos llenado más cabezas de mierda que de un puto misil.
Oiga, muchas gracias, Sebastián. Un capítulo más. Lo quiero mucho, hermano.
Fue un placer.
Como siempre.
Delicioso.
Como siempre, estoicamente. Sin excesos, por favor.
Sin excesos.
Cuídense. Pásenla rico. Vamos a ver el mundial. Oiga, menos mal Colombia entonces no está en el mundial. Porque como está hijo de puta Colombia ahorita, ganara un partido la de muertos, güey.
Okay.
¿Se acuerda cuando estaba Colombia en el Mundial que cada vez que ganaba un partido las calles se volvían mierda, todos salían a golpearse?
Ay, a mí me gustaba que las calles se volvieran mierda.
Ay, no,
que
la gente fastidio.
Taponara las calles.
Botando y... harina. Uy, yo detesto esa
sí,
costumbre.
Sí, es que acá. yo sí vengo de allá.
De hijo de puta.
Yo vengo de allá.
Uy, eso
el charadino. Yo tengo fotos así en Maicenado.
Así tú. Bah. También nos acuerdas que salimos ahí desde la Morena, ¿cómo se llamaba?
Sí, sí.
Hasta Galerías.
Ay, qué chimba. Y eso que usted se queda esperando, así la persona la llama y voltea los ojos, se los tira así en los ojos la harina. ¡Pa! ¡Ay, qué puta! Mal, ¡no haga eso, marica!
No a la harina, me parece una babera. ¿Algo más para decir?
Misiles. De gracias más para todos. Que diga miles de gracias por escucharnos.
Muchas gracias, amigos. Un capítulo más, los queremos mucho.
Muchísimas gracias, papazotes ricos. Esperen este capítulo en YouTube. Y espérenlo en Spotify.
¿Algo más? ¿Nada más?
Nada más. Escúchenos.
Estoicamente les decimos hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.
Cuando hagan popó.